Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariana. Bien, dentro de todo. Porque también ocurren hechos que nos duelen y nos lastiman, y de algo de eso voy a hablar en el editorial. Te pido el título, por favor.
Chau, compañera Alcira.
Alcira Argumedo, que falleció ayer, era rosarina de nacimiento. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, estuvo exiliada en México, vivió mucho tiempo en Buenos Aires, enseñó en la Universidad de Buenos Aires. Falleció a los 80 años de su edad de un cáncer de pulmón y deja una huella, se puede decir, imborrable, un recuerdo que se puede rastrear, y te recomiendo que busques lo mucho que ya se ha escrito sobre ella y lo mucho que se escribirá. Tal vez el texto más conmovedor se publicó en Página 12, un texto de Albertina Carri, hija de su compañero Roberto Carri, de su compañera, dos desaparecidos, que cuenta cómo en un momento de su vida, ella golpeada, herida, desamparada por su propia familia de sangre, donde no están el padre ni la madre, tenía ideas de suicidio. A los 16 años fue a hablar con Alcira, y lo digo yo, no lo dice ella, yo recomiendo el texto de Albertina. Alcira la adoptó, la tomó, le explicó quiénes eran sus padres desaparecidos, su papá, su mamá, sus ideas, sus valores, y se convirtió en una referencia imponente. No conocía la historia, recomiendo la nota completa. No me extraña nada. Alcira Argumedo. Las palabras a veces están gastadas por el mal uso, por el piripipí, porque se adjudican a cualquiera, pero hay palabras que vale la pena rescatar y resaltar y decir: uno banca que se diga esto de algunas personas, no todo el tiempo, no de todas, no gastarlas, pero hasta ahí nomás. Alcira era claro una gran intelectual, era claro una gran militante, era una luchadora por la justicia social, era una patriota. Alcira fue una patriota toda su existencia, lo escribió Martín Rodríguez, que de otra generación que Alcira y que yo, en un tuit. Alcira era una patriota, y era una patriota de la patria grande. Era peronista de la forma que pueden ser los mejores peronistas. Esto es, desacatando casi todo el tiempo a las conducciones peronistas o a los modos que el peronismo se expresó. Fue peronista, fue de izquierda, tuvo ideas ambientalistas, pasó una parte importante de su vida en el exilio, dedicó una parte altísima a la educación y a transmitir valores e ideas, participó intensamente en política, fue diputada nacional, se ligó a Pino Solana como figura pública y lo acompañó, estableció una amistad profunda e interesantísima, que seguramente merece un cronista mejor que yo y más que estos 30 segundos que le estoy dedicando, que por ahí luego le sumo una anecdotita si me da el tiempo. Alcira era una patriota de la patria grande. Creía en una historia de la patria grande, la levantaba como elegía, como épica, y te voy a proponer que escuches un tramo de alguna presentación de Alcira en un programa audiovisual, que refleja esto. Es cortito, es un minuto y pico. Después te voy a recomendar que leas sus libros, que mires reportajes, los hay por todos lados y aparecerá mucho, búscalo. Pero te acaba un minuto 30, un minuto 40 Alcira contando, resumiendo lo que fue tal vez su discurso de tantos años. Escuchémosla, por favor.
Yo vengo de las tradiciones populares latinoamericanas. Es decir, yo me identifico en lo que fueron estas vertientes que empezando con San Martín, Artigas, Martí, etcétera, etcétera, fueron dando una alternativa al pensamiento europeo. Yo en algún libro hice vidas paralelas y ver realmente cómo, mientras en Europa se estaba generando determinado pensamiento, en América paralelamente se iban gestando las bases, te diría, de una aspiración humanística y de liberación mucho más amplia que lo que se daba en Europa. ¿Qué te puedo decir? ¿Quiénes eran contemporáneos? Emmanuel Kant era contemporáneo de Tupac Amaru. Kant pensaba que había seres inferiores, porque estos imperativos categóricos eran para determinados seres humanos. Vos tenías a Tupac Amaru, que termina descuartizado, pero que verdaderamente plantea aspiraciones de humanización del humano mucho más avanzado que lo que en ese momento sucedía en Europa. Y lo que sucede es que el pensamiento occidental, aún en sus vertientes más importantes, tiene un desprecio hacia una parte de lo humano, que es esta cosa de civilización o barbarie, hacia una parte de los seres humanos que son menos que humanos, ¿no? Esto viene de una serie de definiciones, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero yo me siento perteneciente a esas vertientes ideológicas, que en determinado momento se expresaron en el peronismo y que pienso que se van buscando nuevas síntesis. En filosofía y letras nosotros hicimos una experiencia que llamaban las cátedras nacionales, sí, que famoso. Era precisamente imponer el pensamiento de Artigas, leer Artigas a San Martín, que siempre te lo dejan neutralizado como si fuera un tonto, a Bolívar, a Martí, etcétera, etcétera, a Perón.
Juntar entonces en la historia, juntar, recordar que eran contemporáneos Tupac Amaru y Emmanuel Kant y empezar ahí a discursear. Las cátedras nacionales, ponele. Las cátedras nacionales asomaron en la década del 60 como reacción a la historia oficial, a la educación formal, en distintas universidades de ciencias sociales argentinas, en la Universidad de Buenos Aires, en particular, pero no exclusivamente. Alcira era una de las figuras de esas cátedras nacionales, era gente joven y a la vez eran referencia. Te cuento, intruso con alguna mención a uno, pero como público no vas a uno mismo, quiero decir. Alcira, veo, más o menos tenía idea, me llevaba 8 años. Esos 8 años, en ese momento, representaba mucho, porque Alcira Agumedo era... se había recibido cuando uno, un salame, estaba estudiando Derecho, digamos. Aparte, Alcira pertenecía a universidades, a filosofía, etcétera, que estallaba, ¿no? A Juan, que estallaba de talento y Derecho, hasta el Cordobazo, estuvo bastante apagado. Entonces uno iba a ver, uno, tantos, íbamos a ver las clases que daban, las clases en la calle, que eran charlas, polémicas, qué sé yo, quienes integraban las cátedras nacionales. Si menciono nombres me voy a quedar corto, voy a mencionar pocos, muchos ya no están: Alcira Agumedo, Aníbal Foro, Horacio González, Fernando Álvarez, el hermano del Chacho, que tenía algunos años más, otros que éramos más pibes, estábamos ahí. En 1969 comenzaron los años 70 en la Argentina, el Cordobazo, cierta insurrección armada, pero hasta el Cordobazo... En la Revolución Argentina parecía haber un muro de silencio que se quebró, y las cátedras nacionales eran eso, era un chisporroteo de ideas, de discusiones, de lecturas, porque Alcira, como muchos de sus integrantes de esas cátedras, eran grandes lectores. En general, el revisionismo argentino lee mucho más que la historia oficial, entre otras cosas porque quiere contradecir. La historia oficial se conforma con decirle populistas o de izquierda a todos y listo. Algunos, otros no. Pero bueno, volvamos a Agumedo. Se exilió en México durante la dictadura militar, temiendo obviamente por su vida, volvió a la Argentina de Recuperación Democrática, y ahí, francamente, cuando, por ejemplo, a mí me cupo ya conocerla en un momento en que la vida ya nos, en algún sentido, por lo menos la existencial, nos equiparaba más en lo generacional. Fue impresionante el aporte de Alcira al pensamiento nacional, siempre recorriendo esto, la historia de nuestra América del Sur. Tenía una narrativa que no te puedo resumir acá, pero que te recomiendo, que era encontrar como cada generación, cada 30, 40 años, aparecía una nueva insurrección que refundaba el movimiento popular. Era fenomenal, era fantástico. Uno se entusiasmaba, es como si te la iba contando y vos la estabas viviendo. Llegaba Evo, por ejemplo, pasaba por Perón, empezaba con Tupac Amaru, o por ahí antes, no importa. Es decir, era una militante convencida y desde joven que era, la definía, era reconocida por su nombre, por ahí un nombre de pila no tan usual ayudaba, pero en todo caso era validada en la militancia, en la intelectualidad, en la academia, como una referencia. Siempre fue flaca, siempre tuvo unos ojos recontra expresivos, que iluminaban tanto como su sonrisa, y estoy diciendo mucho. Siempre fue una mujer valiente, en muchísimos sentidos, que sobrellevó una vida personal tremenda, que incluyó dos suicidios tan luego en su círculo personal o familiar más cercano. Siempre fue brava, siempre fue valiente, siempre fue amigable. Uno podía tener, y era el caso de tantos, discrepancias con Alcira, pero no había modo de pelearse con ella si uno no era un canalla, un entreguista, alguien que había bajado las banderas. Siempre se podía confraternizar con ella, siempre se podía aprender algo. Sostuvo sus ideas durante muchísimo tiempo, dejó luces encendidas por todas partes, dejó discípulos y discípulas por todos lados, y tuvo la enorme capacidad de pensar siempre lo mismo en contextos diferentes. No estoy diciendo para nada que siempre estuve de acuerdo con lo que pensó ella. Hubo momentos en que estuve más cerca y en otros no. Siempre por ahí tuvimos un margen muy alto, pero eso importaba menos que la consecuencia que siempre tuvo, que la capacidad que siempre tuvo, que la confianza que siempre tuvo en sus ideas, el modo de plantearlas y de conversarlas de 100 modos, de 100 maneras, en la cátedra, en la tribuna militante, en la Cámara de Diputados, en cualquier lugar, en un café, en un local de barrio. Viene a mi mente y me da ganas, a veces a uno le da ganas de contar estas huevadas. Una vez, cuando ella militaba, debíamos estar hablando de los primeros 90, la época del menemismo, etcétera, ella ya militaba con Pino Solanas y yo estaba más cerca del Chacho Álvarez, se suponía que tenía aunque ser aliado, pero había chisporroteos. Y nos encontramos casualmente al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, íbamos a tomar un mismo avión y había una amenaza de huelga. Estaban Alcira, estaba mi compañera, Cecilia, estaba Julio Raffo y Pino. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser esto? Porque no sé si estamos peleados, ¿cómo será? Alguien tenía la de mañana, alguien tenía un poco de alcohol, circuló por ahí alcohol, nos pusimos a conversar entre compañeros y la conversación nos llegó y nos llegó y nos llegó. Por tanto, lado que en un momento nos dimos cuenta que el aeropuerto de Carrasco estaba vacío, desierto, que no había nadie, que la huelga se prolongaba y no había ningún motivo para quedarse ahí, salvo nuestra conversación que nos envolvía. Siempre envolvía a conversar con Alcira. Hace algunos años que no la veo. Le tuve el respeto, la admiración y la emulación que le tuvieron muchos. La añoro ya. Recomiendo volver a sus libros, volver al material que estará apareciendo. YouTube es generoso en esas cuestiones, en Canal Encuentro hay. En todos los registros está la voz de Alcira, una voz grave, inconfundible. En todos los registros está su pasión, su coherencia, su consecuencia. Hay muchos peronistas, no todos son dignos de considerarse mucho y menos de emularse. Hay muchos que se dicen patriotas y pocos que lo son de veras. Hay muchos y muchas que hablan de la patria grande y pocos saben lo que son, y pocos la aman, y pocos la saben hacer amar como lo hizo Alcira Gómez. La despedimos acá con enorme tristeza, con una tristeza que me cuido de transmitir al aire porque creo que no es mi modo, ni es la forma, ni es nada, y entre otras cosas porque Alcira Romero, en su vocación, en su militancia, en su praxis, en el coraje, en la resiliencia que tuvo para soportar tragedias personales y seguir dándole a la vida, fue un ejemplo precisamente de seguir luchando, 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 sin bajar nunca los brazos y sin bajar nunca las banderas. Chau, Alcira, hasta la victoria siempre.
Gente de a pie. Hasta las 17.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovechá la aplicación BNA+ y operá con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Pública, privada, picado grueso, picado fino, peronistas, radicales, caja manual, caja automática, dulce de leche, chocolate. Un amanecer. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras.
Hay otras que nos unen.
Radio Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Continuamos con Gente de a pie.
Para comunicarse con Gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí un mensaje grabado de hasta 30 segundos. Si los prefieren, nos agendan en su celular. El teléfono es 1165-840870 y pueden mandarnos un WhatsApp. Nos escriben un mensaje de texto a través de WhatsApp y así podemos comunicarnos. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Habíamos imaginado, dado que el primero de mayo fue sábado, habíamos imaginado, yo mismo había imaginado, habíamos hablado con el equipo, tal vez hacer un programa vinculado, vertebrado, en torno al Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. La circunstancia dolorosa del fallecimiento de Alcira me llevó a cambiar el eje del editorial. Sergio Viñeschi va a hablar en su columna sobre este punto y vamos a ir desgranándolo acá y allá. También se les ocurrió sacar a la luz o recordar temas musicales vinculados a la idea del trabajo, pero no, como decía Alcira Romero de San Martín, no una idea medio boba del trabajo, no una idea o una idea elegíaca, sino a ligarlo al trabajo, a las clases, a la explotación, a la existencia de las clases, a la explotación, a la diferencia entre patrones y trabajadores, en fin, aspectos clásicos de la narrativa de la izquierda y la nacional y popular. Y en ese plan recordamos también un momento precioso en Gente de a pie, en el año 2017, en agosto de 2017, cuando estuvo en los estudios de la radio pública, ahí en Maipú 555, Daniel Biglietti con nuestro coro, encabezando nuestro coro estable de Gente de a pie, cantando a desalambrar. Escuchemos ese coro con el maestro Daniel Biglietti y nosotros metiendo bardo.
Pregunto a los presentes y no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. si molesto con mi canto alguno que ande por ahí. Le aseguro que es un gringo, un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, Pedro María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que vino a oír, le aseguro que es un gringo, un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y aquel, de Pedro María, de Juan y José. Lo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Otra! A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Escuchaste ese coro formidable acá, ahí donde está ahora Mariana, en el estudio de Radio Pública. Escuchaste también la voz del Beto Solas, que acompañó en algún momento a Viglietti, y la guitarra era la de Gerardo Villar, y estábamos algunos gamberros desafinando con emoción. A desalambrar, pues, esto es Gente de a Pie, seguimos al aire, Mariana.
Recuerden que de hoy hasta el miércoles pueden pedir sus canciones, porque todos los jueves musicaliza la ahuyentada de Gente de a Pie, 0810-222-0870. Ahí nos llaman, y si no, nos escriben un WhatsApp, 1165-840-870.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Que el llamado, el apodado impuesto a las grandes fortunas, que en realidad tiene un nombre más extenso y más técnico, el aporte solidario y extraordinario, comenzó su recaudación y se conoció ayer que generó ingresos por más de 223 mil millones de pesos. 10.000 individuos con patrimonios superiores a 200 millones cumplieron con las obligaciones previstas por esa ley. ¿Con quién hablar sobre esto? ¿Quién mejor que la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pont, que está con nosotros y a quien le agradecemos desde ya la presencia y la saludamos? Mercedes, Mario Weinfeld acá, Nacional, Nacional Folclórica, Gente de a Pie, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo andamos? Un placer, como siempre.
Andamos bien en general, y bueno, mejor que mucha, mucha gente, y con trabajo y con bastante suerte en promedio. Sí. Pero hablemos de plata, Marco del Pont. Hablemos de plata. Pagaron, me reitero, o sea, pagaron, se generaron 223 mil millones de pesos, que creo que es plata en cualquier lugar del mundo, en Argentina también, y pagaron 10 mil con patrimonios superiores a 200 millones, que son aproximadamente cuántos del universo potencial, porque no hay forma de conocerlo del todo todavía, cuántos de los que se imaginaba que deben pagar.
El 80%. Por eso creo que podemos, vencido la semana pasada, vencía el plan de pagos. Nosotros habíamos dado una opción, que era un plan de pagos de un adelanto y cinco cuotas, y lo que vemos en perspectiva es que fue una buena decisión, porque casi el 58% adhirió al plan de pagos, o sea que una parte ya ingresó en efectivo, casi prácticamente la mitad, y otra parte está siendo, va a ser financiada hasta en cinco cuotas. Es un buen número, pero a ver, es un aporte extraordinario que se planteó desde el Vamos, sobre todo cuando es una iniciativa que surge del Congreso de la Nación. A mi juicio es una iniciativa muy virtuosa, porque justamente en un momento tan complicado, tan dramático que está viviendo la Argentina, donde se necesita permanentemente transferir recursos fiscales para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria, para llegar recursos hacia los sectores sociales que más débiles, para llegar recursos hacia el sistema de salud. Bueno, justamente esta iniciativa que se votó el año pasado, a fines del año pasado en el Congreso de la Nación, va a captar parte de esos recursos de los patrimonios realmente los muy ricos de la Argentina, ¿no? O sea que es una iniciativa, lo charlamos oportunamente, pero que es muy virtuosa en el sentido de la progresividad, ¿sí? Abarca a aproximadamente al 1,3% de los contribuyentes, por ejemplo, de un gravamen que sí, también es muy progresivo en general, que es el de bienes personales. O sea que nosotros advertimos que es un buen nivel de cumplimiento y que vamos a seguir trabajando para ir logrando que esos ingresos y esa recaudación siga creciendo en el tiempo, ¿no? Nosotros habíamos proyectado, son todas proyecciones, como vos bien decís, aproximadamente 13.000 contribuyentes que deberían haber quedado incluidos en este aporte. Habíamos calculado cerca de 300.000 millones de pesos. Recordemos que eso va, aparte de esos fondos, casi en quintos, va a planes de vivienda, va a gastos de salud, a vacunas, va a financiar las becas que da el ANSES, las de los jóvenes, Progresar, va a subsidiar créditos para las pequeñas y medianas empresas. O sea que estos son recursos que en el Congreso de la Nación se definió a priori cuál iba a ser el destino de esos recursos, ¿no?
Estamos hablando con Mercedes Marcó del Pont, un 80%, entonces cumplió, inclusive a partir de un plan de facilidades que se otorgó para, digamos, promover de alguna forma el cumplimiento. Cumplimiento de la ley, ojo, pero, digamos, y La AFIP tiene previsto realizar algunos trabajos de fiscalización respecto de algunos contribuyentes que tienen, lo voy a decir de modo no técnico para que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, lo diga con jerga más adecuada, tienen cara de tener que pagar esto también, tienen pinta de tener que pagar esto también, pero eso debe fiscalizarse. ¿Qué es lo que prevé o ya está haciendo la AFIP respecto de un puñado de contribuyentes, gente que obviamente también tienen un patrimonio importante, que pareciera que podrían estar comprendidos dentro del impuesto y que no pagaron hasta ahora?
Es así, Mario. Nosotros en realidad empezamos tareas de lo que llamamos inducción antes del vencimiento de este aporte. Empezamos porque nosotros a partir de la base de datos, de la información, del acervo informativo que tenemos de las declaraciones juradas, de lo que ha sido la exteriorización de el blanqueo de la época de Macri, nosotros venimos trabajando enormemente todo lo que tiene que ver con la base de datos de la base imponible, digamos, de los sectores de mayor capacidad contributiva. Y veníamos planteando, bueno, nosotros tenemos esta información, de acuerdo a nuestras proyecciones, usted estaría incluido en este aporte. Como vos bien decís, nosotros ya largamos fiscalizaciones más específicas, empezamos por los de más de 3.000 millones, ¿no? Y en algunos casos con respuestas positivas, porque algunos han adherido a partir de estas inducciones, y bueno, y esperemos que sea así. Nosotros tenemos desde la AFIP todo un herramental y un instrumental de para ir para garantizar, es nuestra obligación para garantizar el cobro de este aporte por las vías administrativas, por la vía judicial. Algunos han judicializado ya, y bueno, nosotros estamos convencidos de que ha sido una iniciativa que surgió con toda legitimidad del Congreso de la Nación. Insisto que es virtuosa, que no es que tenemos todos los antecedentes de nuestra área jurídica acerca de la constitucionalidad de la norma, de la no doble imposición, de una cantidad de argumentos que se están esgrimiendo, que sabemos que son siempre parte de los argumentos para no pagar por parte de determinados sectores. Así que estamos trabajando y creemos que de a poco, qué sé yo, va a ir de a poquito goteando, siguen incorporándose, qué sé yo, todos los días algunos contribuyentes más, y bueno, en eso estamos.
uno tendría que ver, ocurre también en materia política, estamos hablando con Mercedes Marcolo del Pont, titular de la AFIP, en materia política ocurre, no voy a hacer nombres para no involucrar a la funcionaria en los chistes que hace uno, hay figuras políticas que salen, que tienen una aparición en los medios, están tantos minutos o tienen tanto espacio en los diarios que si tuvieran un voto por cada minuto serían presidentes de la Argentina y de Brasil al mismo tiempo, ¿no? O sea, y en este, no, es decir, tienen, roban cámaras, se puede decir, no, cada uno llama a quien quiere y le da la representación que quiere y está bien. Pero también en esta cuestión, porque parecía que me iba lejos, pero no me voy tan lejos, en esta cuestión se le dio una amplitud y una divulgación mediática a las personas que iniciaron juicios, en su derecho ponele, aunque creo que sin ninguna razón, y con baja, y lo corre por mi cuenta, con bajo contenido ético en una situación como esta, multimillonario que quiere poner un mango en medio de la pandemia, pero en todo caso la difusión que se le dio, la cantidad de chivos encubiertos, ¿no? De avisos encubiertos que sacaron una cantidad de estudios VIP, que eso me da bronca como viejo abogado de otros estudios que fui, que los conozco y que sé lo que son. La cantidad de publicidad que tienen, y hasta ahora, ¿cuántos son esos casos? O sea, ¿cuántos le llegaron? Por supuesto, si Mercedes Marcos de Porno no puede tener la cuenta de los que entraron a tribunales, porque puede haber alguno que no esté notificado, pero en un momento rápido tiene que llegar la notificación a AFIP. ¿Cuántos son aproximadamente, según las cuentas que hace AFIP, versus los 10.000 que ya se pusieron?
Nosotros no tenemos tanto, como vos bien decís, algunos pueden estar en algún estadio que nosotros no estamos notificados, son más de 200, pero que nos han dado traslado, no son más de 50. Y la verdad que estamos teniendo también algunas a favor y otras en contra. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se decidió en contra de una medida cautelar también que se había pedido, así que suspensiva. Está dándose esa pelea, esa pulseada, que insisto, parte del poder económico que tiene ya una tradición de judicializar este tipo de iniciativas que buscan captar parte de esa capacidad contributiva. Yo creo que es bueno recordar, ¿no? Para los que nos están escuchando, es que este es un aporte que está en cabeza de las personas, ¿no? Son los patrimonios de las personas, porque mucho se trató de embarrar la cancha diciendo que esto iba a afectar la rentabilidad y las inversiones. Bueno, el viejo discurso en general más de la derecha, ¿no? En contra de cualquier impuesto y menos aún de un aporte de esta naturaleza. Y en realidad lo que nosotros estamos viendo cuando miramos un poco la composición de ese acervo de riqueza que hoy estaría alcanzado por este aporte, en realidad vemos lo que ya sabíamos, ¿no? Que hay una porción elevadísima que está asociada a activos financieros, activos que tienden a valorizarse, insisto, no en la producción, en la generación de riqueza productiva, sino básicamente de riqueza ficticia, de riqueza financiera. O sea que esto es lo que surge de los datos preliminares, surge también lo que nosotros ya habíamos visto cuando esto se trató en el Congreso, que una parte, casi la mitad, está fuera de la Argentina, de ese patrimonio, que está muy dolarizado, ¿no? Ese patrimonio. Y también surge que hay mucha disponibilidad, ¿viste? Esta cosa de voy a tener que vender todo, mi casa en Miami, lo que fuere, para poder hacer frente. No es así, hay muchos activos líquidos, hay mucho patrimonio en depósitos, en billetes, en divisas, y por lo tanto, bueno, es lo que vos estabas planteando recién. Se está pidiendo un esfuerzo puntual y en una situación realmente inédita y extraordinaria como la que está viviendo el mundo y la Argentina. Y digo el mundo, ¿por qué? Porque quizás nosotros nos anticipamos en una iniciativa, nuestro Congreso de la Nación, nuestro bloque, se anticipó a una discusión que se está dando hoy en el mundo acerca de cómo se logra que en esta situación tan crítica los recursos que necesitan los estados nacionales para impulsar sus políticas públicas los aporten los sectores que de mayor capacidad contributiva, que más concentran en la riqueza el excedente económico, ¿no? Entonces, me parece que sin ir más lejos, lo escuchamos hace poco a Biden, Biden, Yellen, todos están planteando no solamente en términos de un gravamen en cabeza de las personas, sino también de las sociedades, ¿no? La discusión sobre el impuesto a las ganancias. No podemos quizás descontextualizarlo de la propuesta y la iniciativa que también está en el Congreso de la Nación, que impulsó el Ejecutivo, que está orientado a gravar a las empresas con un aumento en impuesto a las ganancias, pero solamente aquellas que tienen elevadas ganancias, y bajar el peso del impuesto a las ganancias en aquellas de menor ganancia relativa, básicamente las pequeñas y medianas empresas. O sea que la verdad que todas las iniciativas que se han venido impulsando, ya sea por impulso inicial del legislativo o del ejecutivo, tienen este rasgo de progresividad, ¿no? De progresividad, que es obviamente lo que ya de por sí era un objetivo de nuestro gobierno, de nuestra gestión, pero que eso es obviamente más necesario que nunca en momentos tan críticos y donde hay tantas situaciones tan delicadas en el aparato productivo, en los ingresos de los hogares, ¿no? Y las personas.
En este momento, cuando se han prorrogado medidas de restricciones, no solo ya en la zona metropolitana, sino en buena parte del país, surgirán, creo que buenamente, válidamente, y creo que inclusive necesariamente, es una discusión, surgirá la necesidad de por ahí recuperar algunos instrumentos utilizados el año pasado, remozarlos, volcar plata, ayudar a los sectores que tienen que soportar restricciones en beneficio del cuidado colectivo, pero que no han cometido ningún delito, ni ningún pecado, ni nada, sino simplemente tienen que parar de trabajar de noche determinados establecimientos y más por determinado motivo, y para eso hace falta guita, porque es muy simpático decir de algún lugar hay que recrear el IFE, los ATP y tal cual, y entonces en ese caso tiene que haber caja, y ahí debe haber un Estado que recaude. Y lo que viene pasando, y te pido un repaso, es que en los últimos meses, casi diría contraintuitivamente, o por lo menos contraintuitivamente de una mirada un poco simplista, en la Argentina ha crecido la recaudación fiscal, y te pido algunas referencias en ese sentido. ¿Cuánto ha crecido? ¿Desde cuándo? Obviamente hubo un periodo de enorme parate, el periodo, digamos, ¿no? De las primeras restricciones allá por marzo del año pasado. Pero ¿desde cuándo viene creciendo la recaudación y cuáles han sido los tributos que más han empujado ese aumento?
Sí, la recaudación, como bien decís, viene recuperándose en términos reales, que esa es la variable que importa, o sea, viene creciendo por encima del crecimiento de la inflación. Este dato estamos sacando ahora, el dato del mes de abril, que va a ser el octavo mes consecutivo, donde va a haber un aumento de en torno al 40% en términos reales de la recaudación. Es cierto, y esto hay que tenerlo bien claro, estamos comparando con el mes de abril del año pasado, que fue el piso de la etapa más crítica de la recesión y de las medidas restrictivas, pero de todas maneras nosotros venimos haciendo, a ver, esto es una combinación de una comparación con un periodo muy crítico, pero también con la recuperación económica que se está viendo, si bien heterogénea todavía, pero claramente en determinadas actividades como es el sector de la construcción y el sector industrial. La tendencia del ciclo, de la fase ascendente del ciclo, es un dato que se ha venido consolidando, y nosotros por el momento no advertimos que se vean muy, muy, muy condicionados por estas nuevas medidas restrictivas que, como bien planteas, sí van a afectar a determinados sectores como gastronomía, como los sectores no esenciales que ahora, cultura, deporte, todos estos que ahora se han adaptado, ya no es el ATP, pero es el REPRO, un mecanismo de transferencia hacia esas empresas, a esos comercios, que pagando parte de los salarios. Con respecto a lo que vos también planteás, es un dato interesante, el cambio de la composición de la estructura tributaria. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que está aumentando más proporcionalmente aquellos tributos que son más progresivos, bienes personales, el impuesto a las ganancias, el impuesto país, esos son los que han ganado ponderación a lo largo del último año dentro del esquema tributario global. Pero como siempre, creo que es bueno recordar, tiene que ver con lo que vos decías, de que se necesitan los mangos para hacer política pública. Cada peso que se está recaudando vuelve como política pública. No se están yendo para pagar deuda, ¿no? Como era la lógica de lo que vivimos en los últimos 4 años anteriores. Lo cierto es que cuando uno mira el presupuesto, lo que advierte es que lo único que baja del gasto realmente es el gasto financiero. El resto aumenta y ya estamos teniendo aumentos por encima de lo que se presupuestó. Obviamente en el marco de una segunda ola que nos obliga a seguir teniendo políticas que amortigüen el impacto de esta situación tan difícil, ¿no?
Sí, en la Argentina, por motivos variados, y también en materia de recaudación, hay que amarrocar pesos y hay que amarrocar dólares, que no es lo mismo, ¿no? O sea, esta es la función que cumplen, por ejemplo, las retenciones, y es también la que se espera de una medida respecto de guita que hay afuera, que uno llama blanqueo. El gobierno le ha dado un nombre más sofisticado, se lo dejo a Marco Del Pont, pero para promover la industria de la construcción. Es plata que se fue, plata que está de algún modo escondida, siempre plantea una discusión el blanqueo, ¿no es cierto? Y un poco su validación, la parte que lo valida en términos realpolitik, es que las inversiones superen el traspié que viven los, o que se le propina a los contribuyentes que fueron más leales, fueron más cumplidores, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que se espera respecto de la construcción? ¿Qué es lo que es inminente en este aspecto?
Bueno, la construcción venía recuperando ya desde antes de que se sancionara este proyecto de ley. Es una exteriorización, es más chiquita, diríamos, porque es únicamente para aquellos activos que se exterioricen o se blanqueen, pero que se inviertan en instrumentos vinculados a la construcción, ¿sí? O sea que acá hay una trazabilidad de que esos fondos sí o sí tienen que ir a la inversión, y a la inversión casi te diría nueva, ¿no? No las obras que ya están terminadas, sino a la nueva construcción. La expectativa, por lo menos de los sectores de la construcción que venían pidiendo instrumentos de esta naturaleza, son de muy 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 optimistas en el sentido de flujo de recursos que se orientarían hacia este sector, que sabemos que genera efectos multiplicadores, no solamente claramente sobre el empleo, sino también sobre el resto de las industrias. Así que, bueno, estamos a la expectativa de cómo esto refuerza, insisto, una actividad que ya viene mostrando indicios claros de recuperación en los últimos meses, ¿no?
¿Y el plazo está cercano, el plazo ya para cumplir, para exteriorizar estos fondos?
Sí, hay plazos que se cumplen ahora, creo que es en junio el primero, la verdad que no lo tengo muy presente, son plazos para la exteriorización, después hay plazos para la canalización de esos recursos hacia los determinados instrumentos, ya sea fideicomisos, pozos, las distintas alternativas de inversión en la construcción, pero el plazo para traer la plata y dejarla y en una cuenta, ¿no?, que el Banco Central ha habilitado para este tipo de transferencias del exterior, son ahora en el mes de junio, si no me equivoco, Mario.
Empezamos a agradecerle a Mercedes Marco del Pont, titular de la AFIP. Cuento que hoy es un día, hoy se reúne FOPEA, hoy es un día que se reúnen varios popes de los medios argentinos, y ahí hay varios de los que han iniciado acciones legales para no pagar este aporte solidario y extraordinario. Todo un detalle, los mismos medios que se opusieron en ejercicio de la libertad de prensa son los que aquellos cuyos dueños no quieren garpar en ejercicio de una cierta miserabilidad. Esto lo digo por mi cuenta. Mercedes Marcó del Pont, titular de la FIP, gracias por haber estado acá en Gente a Pie por Nacional, Nacional Folclórica y veintipico de radios de toda la Argentina.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Mario, como siempre.
Abrazo.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que lo vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Mónica de Olivos escribe a nuestro WhatsApp: gracias, Mario, por dedicarle tu editorial a Arcira Argumedo, un imprescindible, una pena las diferencias políticas en años tan importantes en términos históricos. La única nota que leí anoche fue justamente la de Albertina Carri. Emocionante, también la recomendé, se la va a extrañar mucho porque deja un legado de coherencia ideológica en muchos jóvenes, dice Mónica desde Olivos.
Gracias, Mario, mil gracias por ese recuerdo tan sentido hacia una grande, Alcira Argumedo, que está cerca seguramente. Y gracias por tu recuerdo y qué lindo sonó ese final, hasta la victoria siempre. Fue una grande, una luchadora, una mujer genial. Gracias, Mario, un abrazo a vos, a todo tu equipo, a la producción y gracias Radio Nacional.
Carlos de La Matanza nos escribe también: hola, Mario, Mercedes Marcó del Ponte es un fenómeno, ya estaba con Cristina, es muy inteligente. Susana del Bolsón, último mensajito antes de las noticias. Me encantó, Mario, que hablaras de las cátedras nacionales. Fui alumna y alumna de Roberto Carri, de un jesuita extraordinario, Justino Farrell. Extraordinario el cambio que produjeron en filosofía y letras allá en la calle Independencia. Alcira deja un vacío de honestidad, aunque yo políticamente disentía con ella, pero insisto en su estatura humana que supera las diferencias ideológicas. Abrazo, Mario, y compañeros y compañeras radiales, dice Susana. Ah, ¿pueden contar algo sobre el nuevo ministro de Transporte? Nunca lo había escuchado nombrar. (risa) 11-65-840-870, ese es nuestro WhatsApp. Ahí escribieron algunas y algunos oyentes y otros y otras prefieren llamar. 0810-222-0870, pueden pedir sus canciones, recuérdenlo, porque el jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie. Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde y hasta las 5 estamos con ustedes.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tengo otro tango dedicado al mundo del trabajo, aunque algunos piensen que no es un trabajo.
Periodista.
casi.
Abogado.
El pasado primero de mayo leía muchos artistas decir que siempre cuando les preguntan a qué se dedican, dice, no sé, soy músico. Ah, ¿y de qué trabajás? Bueno. Es la pregunta que sobreviene automáticamente. Claro. Bueno, en este caso... Nah. Un cantor de tangos puede ser un laburante, sí, claro, es un laburante, y digamos que en este contexto pandémico han sido los y las trabajadores y trabajadoras de la cultura quienes más han sufrido las restricciones, la falta de laburo, porque también cuando todos y todas tenemos menos dinero empezamos a cortar aquellas cosas que tienen que ver con los consumos culturales, con la diversión, y por otro lado son muchas actividades que se producen de noche en lugares cerrados o en lugares multitudinarios, así que para ellos y ellas es este tango de hoy, y además para quienes trabajamos en la radio. Vos decías periodista, bueno, ahí nomás, porque muchos también se nos ríen, dice, che, ¿y a eso le llamás trabajar? Ir a sentarte, sí, a hablar en un micrófono un rato, o a sentarte frente a una computadora a escribir un rato, sí, también es un trabajo.
En muchos casos, digámoslo, sí, en muchos casos, como ocurre con el tango, como ocurre con tantas profesiones que tienen algo de visibilidad, en el caso de los periodistas vale la pena decirlo, es bello nuestro trabajo, amo el trabajo que tengo, he tenido otro, es el que más amo. Pero a veces la gente ve a aquellos que son, o somos privilegiados, que tenemos buen trabajo, que tenemos retribución, que trabajamos en medios con los que tenemos acuerdos, y somos minoría dentro de nuestro sector. Hay muchas compañías y compañeros que no laburan o que laburan en condiciones dificilísimas, de enorme inestabilidad, que se la rebancan, que son formidables y que la reman y la reman. Y ojo, nosotros también laburamos, ojo al piojo, vos lo sabés, Fossati, Hauser, que anda por ahí también, nosotros también laburamos, tenemos la suerte de hacer un lindo laburo. El resto es remarla también.
Esta es la historia de un remador que sueña con ser cantor en la radio, de trabajar como artista y de trabajar en la radio. Y es uno de los pocos tangos, por lo menos yo no he encontrado otro, y eso que me la paso escuchándolos, que hable tan en forma tan protagónica de la radio como espacio. Se llama Y sonó el despertador, hizo un éxito de esto Alberto Castillo, que es quien lo va a cantar.
En la radio, un gentío me esperaba, las chicas que me aclamaban embargadas de emoción, entre ellas se decía, qué elegante, qué buen mozo, linda, que era linda, ojos, linda, planta de varón, me esperaban en la radio los señores directores, mucha risa, muchas flores y gran iluminación. Y llegó el momento ansiado, ante ustedes un cantor empezó a atacar la orquesta. Y sonó el despertador. Pobre sueño de canto, pobre sueño que rodaron, que esos trillechos penetran, maldito despertador.
¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar?
Y para ahondar esta pena, justito en la radio suena el tango que iba a cantar. Pobre sueño de canto, pobre sueño que rodaba. Hechos trisechos pedazos, maldito despertador.
¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar?
Y para ahondar esta pena, justo en la radio suena el tango que va a cantar.
De Marville es este tango que se llama Y sonó el despertador, y reproduce un poco esto de que lo artístico no es laburo, porque el tipo dice, ¿y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Claro. Si fuese cantor iría a trabajar igual.
Claro, claro que sí. Bueno, Alberto, y Alberto Castillo, qué personaje, ¿no? Qué personaje particular, médico él, de profesión, que eligió ser cantante. A Cortázar no le gustaba Alberto Castillo, hablaba muy mal de él en un texto, creo que en La Vuelta al Día, en 80 mundos, lo comparaba con Gardel y decía, lo comparaba nefastamente con Gardel, decía que, era, que tenía algo resentido, algo. Creo que ahí le aparecía el gorila, Julio Cortázar, que lo tenía también. A mí me parece que Alberto Castillo, aparte, que es un tipo encantador, que yo guardo un recuerdo bello que interpreté con los años a mi viejo, que era bastante gorila también, pero que amaba mucho el tango y que era, tenía un tinte, pero le gustaba Castillo y le gustaba su historia. Con los años empecé a pensar que por ahí a mi padre lo que le gustaba es que Castillo había cambiado su profesión, la que estudió, tal vez por mandato familiar, y se dedicó a cantar. No sé. Son ideas, que sí.
Un poco eso y otro poco lo que pasó con Alberto Castillo, y ahí está la impresión de Cortázar seguramente, es que era un tipo más bien de clase media, ¿no? O de clase trabajadora acomodada, se había podido estudiar medicina como, como lo hizo y recibirse y haber ejercido la medicina en algún momento, pero que eligió identificarse con otra parte del público, con el público peronista en su momento, por su forma de vestir, era más bien grasa para, para la clase social que le correspondía por su hogar, y él decidió identificarse con esa gente y que esa gente fuese su público y adoptar esa clase de amaneramiento para cantar, exagerando y siendo bien, bien popular. Fue casi una elección proletaria artística la de Castillo.
Se desclasó Alberto Castillo, como se desclasaron en cierta y en buena medida quienes integraban las cátedras nacionales de los 70.
¿En qué tema te metiste? Hay más tangos para la semana, ¿eh?
Gente de a pie. Hasta las 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encerrados en una caja hasta diciembre, un Baltasar conversa con un Gaspar y un camello, recordando las últimas risas y peleas que vieron en una mesa del 24 y en otra del 31. Después de todo, también pueden estar juntos, comenta la Virgen María. Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Uno recuerda en el pórtico de una columna de Irina Hauser, la vieja canción La Farolera, allá a la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 2 por 1, que es impunidad. No es 2, era impunidad. Quiso ser impunidad, no lo fue. Hoy se cumple el aniversario del Sonado. Fallo de la Corte, Sonado en todo aspecto. Fallo de la Corte Suprema respecto extendiendo el 2 por 1 a los represores. 4 años. Irina Hauser te comenta. Irina, buenas tardes.
Hola Mario, hola a todas y todos. Efectivamente, 4 años del 2 por 1. Y pareciera, no casualmente, un momento en que la Corte Suprema además vuelve al centro de la escena y quizás estos aniversarios nos recuerdan que bueno, que no tenemos que dejar de leer lo que hace la Corte Suprema con la mirada aguda de la política, ¿no? Desde la Corte Suprema te van a decir, no judicialicen la política, No traigan todos estos problemas acá, pero finalmente después están regodeados en el hecho de subirse a ese papel de árbitros supuestamente impolutos, ¿no? que se supone que tienen. Estamos hablando hoy de una corte que quedó conformada en su composición actual, tal como la dejó Mauricio Macri, con 2 jueces que estuvieron a punto de entrar por la ventana, que son Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati. Se los intentó nombrar por decreto. Siempre vale la pena recordar esto porque la verdad es que estos 2 jueces consintieron esa situación, si bien después el repudio fue grande y tuvieron que pasar por el Congreso, ¿no? Pero ellos mismos consentían esa situación. Y vale la pena recordar hoy este aniversario, 4 años del 2 por 1, porque fue un hito y porque además es realmente uno de esos acontecimientos en la historia de las decisiones de la Corte que no, nos permite ver cuando la Corte alevosamente intenta subirse a una supuesta perspectiva o criterios que puede adoptar la política, y en un caso como este la pifió rotundamente. La pifió y las secuelas se vieron de distintas maneras. A ver, fallo del 2 por 1 es una sentencia que, recordemos, le otorgaba el beneficio de la vieja ley del 2 por 1, una ley que se había aprobado en el año 1994, a un represor, Luis Muiña, un represor que había formado parte de lo que se llamaba el grupo SWAT, el grupo de represores, básicamente, del Hospital Posadas. Aquella ley era una ley que lo que hacía era computar doble los días de prisión preventiva que alguien pasó durante 2 años sin sentencia, ¿no? Entonces ese tiempo se computaba doble y eso permitía salir adelante en forma anticipada de la prisión. Pero esa ley había sido derogada en el año 2001. Y sin embargo, cuando se conforma esta corte del gobierno de Macri, varios de ellos vuelven a la carga con este argumento de decir, no, que yo quiero que me apliquen esta ley a mí. La conformación anterior de la Corte lo había rechazado sistemáticamente, por eso dejaron después de presentar estos pedidos, pero con esta Corte que de un gobierno que había hecho campaña diciendo que los derechos humanos eran un curro, básicamente, ese era lo que decía Mauricio Macri, o sea, palabras exactas. Se tiraron el lance y encontraron además los buenos oficios, buenos entre comillas, de un juez del más hipermacrista, que es Carlos Rosenkranz, que apenas desembarcó en la Corte, puso a un secretario de él a rastrear todos los planteos que había de estas características. No puso a hacer ese trabajo. Ese secretario se llama Federico Morgenstern, sigue siendo un secretario estrella de Rosenkranz. Morgenstern se puso a buscar todos los casos pedidos de 2 por 1 que habían en la Corte, eran varios, eran más de una decena. Eligieron el caso de Muiña, lo trabajó Rosenkranz, lo mandó a Morgenstern a convencer a Elena Highton de Nolasco a que cambiara de postura, porque recordemos que la Corte Suprema además venía cultivando una política muy precisa, como una política de Estado, la de lograr el avance de los juicios de lesa humanidad, además para cumplir con las obligaciones internacionales, ¿no? Más allá de las convicciones. Era una cuestión también, una obligación del Estado argentino, eliminar todos los obstáculos para poder avanzar con los juicios que habían quedado truncos con las leyes de punto final y de obediencia debida. Y bueno, y va este Morgenstern a buscar todo y la intentan convencer a Highton, porque Highton era una de las que había acompañado esa política de Estado, porque veían en ella, evidentemente, una cierta debilidad. Y además, esto terminaba siendo una forma de darle un golpe al poder que tenía Lorenzetti en ese momento. Lorenzetti fue la persona que más... Fue de hecho la persona que llevó adelante esa política dentro de la corte, hay que reconocérselo, de manera que era muy difícil pensar que Lorenzetti sí se moviera de ahí, se movió en otros temas de posición, pero en este era muy difícil pensar que lo hiciera, de manera que era un golpe para él también. Y Rosencrantz se consiguió los votos de Rosati bastante fácilmente, y el de Elena Highton de Nolasco, y apareció un día en un acuerdo y dijo, tengo un caso de 2-1 para resolver, lo tengo listo con los votos. Y lo tenía listo. Y además logró forzar la agenda de la corte, ¿no? Porque acá también hay un dato curioso, que es que finalmente ni Lorenzetti ni Maqueda lograron parar esa ofensiva, digamos, ¿no? No es que dijeron, no, esto no está en la agenda, no se trata. No, se trató. Se trató en el caso del 2-1 y se concedió el 2-1 a favor de este señor Luis Muña. Que además ya tenía una libertad concedida, ¿no? Eso era lo loco también, ¿no? Uno estos días se pregunta, ¿y la corte va a fallar sobre un caso que es abstracto? Y mirá, le dio el 2-1 a un señor que ya tenía concedida la libertad. ¿Por qué lo hace? Porque quiere dar un mensaje político, obviamente. Y el mensaje político en ese momento podía tener un efecto atroz, porque era la puerta abierta para que otros genocidas se presentaran a pedir lo mismo y lo obtuvieran muy fácilmente, y de hecho esa catarata sobrevino. Las grandes sorpresas para los supremos y la suprema fueron dos. Una fue del orden social, la reacción social que hubo ante esto, que fue quizá la demostración más palmaria de que en el ADN de la sociedad argentina hay una gran resistencia a... Hoy hay una gran convicción respecto de las políticas de memoria, verdad y justicia, una gran resistencia a lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Cuando se dice nunca más, ese nunca más está en el ADN de la sociedad. Es una especie de resistencia que está incorporada, y que fue la que lanzó a la gente a las calles en ese momento, y se produjo una movilización enorme, que por supuesto dejó muy mal parada a la Corte Suprema, muy deprimida a Elena Highton de Nolasco en particular, que además se vio en la situación de tener que explicarle a su marido, un gran defensor de los derechos humanos, que era lo que había firmado, ¿no? Su marido es un pediatra conocido, y además conocido por sus convicciones políticas también. Esto ocurrió en, digamos, esta fue la reacción social, después estuvo la reacción política, que fue que el Congreso salió rápidamente a dar una respuesta, que fue: este beneficio no se aplica a los violadores de derechos humanos, a los genocidas, a quienes formaron parte del terrorismo de Estado. Esa no puede ser la lectura. Eso fue lo que definió el Congreso en ese momento, y lo que tomaría después la Corte para dar marcha atrás. La Corte se tomó igual su tiempo para dar marcha atrás. No fue inmediato. La Corte tardó... Tardó más de un año y medio.
Ajá.
Hola, hola.
Sí, te escucho, te escucho, Irina.
Sí. Me quedé un poquito difónica.
Irina Hauser, esa voz canora, se quedó difónica. Está tomando algún líquido que ella dirá que es agua. No quiero ser delator. Ahora va a estar mejor.
Es una bebida blanca.
Que no es leche.
Ese es un famoso chiste de Rosati, ¿eh? Tengo que decir que se lo robé.
Ajá.
Bueno, la Corte se tomó su tiempo para revertir esta situación.
Si querés, dame un segundo mientras recuperás la voz.
Dale, dale, Mario, mejor.
Digo algo, así vos vas recuperando la voz. Primero, algo importantísimo. Tanto Hauser como yo, digámoslo, tenemos escrito material en sendos libros, digamos, sobre esta cuestión, y le hemos seguido un poquito. Alguna cuestión, hasta donde llega uno. ¿Por qué dijeron a Muña, ponele, y no al Tigre Acosta, que podía ser? Porque era menos chocante. Si liberaron a Muña, ¿quién es Muña? Nadie. Después todo el tipo está libre, o sea, no. Es decir, la ola venía después, era una especie de rebusque elegir a un tipo ignoto, porque, digamos, para disimular un poquito. Segunda cuestión, los tres jueces que hicieron mayoría, Irina lo dijo, es de dos, pero repasémoslo, le debían algo al gobierno. Rosenkranz es un soldado del macrismo, lo sigue siendo, o un general, o un oficial, digamos. Rosati le debía la designación. Una vez que cobras, puede decir uno en política, Rosati es peronista, una vez que un cortesano cobra, ya no lo pueden sacar, pero le debía algo. Hayton de Nolasco había conseguido que la mantuvieran en su cargo después de haber cumplido los 75 años. En todo caso, todos tenían algo que ver o algo que agradecerle al gobierno. Vuelve Hauser ahora, el gobierno de Macri, claro.
Vuelve Hauser. Lo que fue muy, muy impresionante, Mario, en ese momento, fue que además de la reacción social y la reacción política, los tribunales inferiores no acataron el fallo de la Corte. Eso fue lo que, desde el punto de vista práctico, digamos, impidió que rápidamente otros genocidas pudieran obtener ese mismo beneficio. Que es una rareza que ocurra esto, ¿no? Porque en general la práctica, la costumbre es que los tribunales inferiores acatan lo que dice la Corte, ¿no? Bueno, claro. Los tribunales inferiores no acataron lo que dijo la Corte, recordaron todos los antecedentes en materia de lesa humanidad y las obligaciones del Estado argentino. De manera que, en la práctica y a la larga, el efecto fue que esto no se aplicó solo para el caso Muña en ese momento, pero no se generalizó y no abrió esa compuerta que tan temida, ¿no? De que quedaran en libertad. Uno se imaginaba realmente un gran número de represores saliendo en libertad en ese momento. Después, finalmente, la Corte sacó otra sentencia para dar vuelta a esta, cuando ya era un hecho que no se aplicaba. Lo hizo por una cuestión de forma, si se quiere, y porque tenía que quedar cerrado el asunto. Lo estaba por hacer en un caso que era un expediente contra Reinaldo Benito Viñone. Pero bueno, ocurrió toda esa típica especulación suprema, se sentó en una Hayton de Nolasco arriba del expediente y Viñone se murió antes. Y terminó saliendo finalmente otro caso, ¿no? Porque fíjate vos, así como vos decías, tomaron un ilustre desconocido para sacar la sentencia, después decían, no, bueno, ahora para dar la vuelta vamos a tomar el caso de Viñone, qué buenos que somos, ¿no? Bueno, así, en estos términos así de cuadrados, a veces se piensa en la Corte Suprema, uno se los imagina estudiando entre libros y esas luces típicas de las bibliotecas llenas de madera, olor a madera, pero la verdad es que el resultado y muchas veces el camino es este que estamos describiendo. Es bastante corto, ¿no? Es la búsqueda de un efecto invocando, bueno, en muchos casos la biblioteca para el lado que se les antoja, ¿no? En este caso era una ley que ni siquiera... Que no estaba vigente, ¿no? Y que había sido pensada para otra cosa, porque la ley del 2x1 estaba pensada sobre todo para los delitos ordinarios, los delitos comunes, y para un momento en que las cárceles estaban llenas de perejiles y llenas de gente que cumplía eso, que cumplía penas por delitos comunes, y estaban desbordados los establecimientos. Entonces, pero nunca se pensó en esa ley para favorecer a los genocidas, ¿no? Bueno, de manera que finalmente la Corte da vuelta a la sentencia y termina poniéndole el moño, esta vez con los votos de Lera Hayton de Nolasco y de Horacio Rosati, ¿no? A la marcha atrás, porque Rosati dijo, no, ahora hay una ley, ahora hay una ley que aclara que esto no era para los genocidas, ¿no? Bueno, y decía al principio que aprovechamos este aniversario para poder hacer una lectura hoy de cómo se comporta la Corte, porque evidentemente, y por los rumores que venimos escuchando, la Corte va a sacar probablemente una sentencia mañana sobre la cuestión de las clases, y probablemente sea sobre la cuestión de las clases presenciales, ¿no? Este cuestionamiento que hizo Rodríguez Larreta, planteando la inconstitucionalidad de un DNU, y reivindicando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. bajo el prisma de lo que fue el 2x1, creo que habrá que leer esta sentencia que se viene, sobre un caso que mañana va a ser abstracto, que ya es abstracto desde el viernes, porque el DNU dejó de tener vigencia el viernes. Obviamente los supremos podrán decir que hay una continuación, pero lo que harán una vez más, veremos para qué lado sale. Hay rumores de que va a beneficiar a Rodríguez Larreta, no lo sabemos. Una vez más se pondrán en ese lugar de árbitros que tanto les gusta, pero siempre pateando para algún lado de la política, que es el que leen conveniente en algún momento. A veces le pegan y a veces no.
A veces le pegan, a veces no, y fue la gente en la calle, las muchedumbres argentinas, la que le pusieron coto a un fallo nefasto de la Corte Suprema en 2017, cuando parecía que el gobierno Mauricio Macri había llegado para quedarse muchos, muchos años. Esa fue una señal de la sociedad argentina que en ese momento tal vez no se terminó de percibir. Y ni las cosas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera sacrosanta, ponemos defenderla con honor. Oremos por nuestros padres, por los hijos.
Un capo Hugo del Carril, y un hombre con una convicción social avasallante, un hombre de izquierda dentro del peronismo, y una voz clásica. La marcha del trabajo tiene sus bemoles, esta marcha del trabajo, muy clásica del peronismo, que él canta también, tiene sus bemoles, tiene sus vueltas, pero es hiper representativa y sirve de pórtico a una columna de Sergio Viñeschi. Te escuchamos, maestro. Profesor.
Hola, ¿cómo anda todos? Hola, Mario. Efectivamente, porque aparte nótese que dice hoy es la fiesta del trabajo. En ese momento se discutía, ¿es la fiesta del trabajo o es un día de lucha? El primero de mayo, la discusión quedó saldada de la fiesta del trabajo. Pero sí, Hugo del Carril muy comprometido, incluso con esa película Las aguas bajan turbias, que la cual justamente tiene muchísimo que ver con trabajadores, porque esas aguas que bajaban turbias bajaban manchadas de sangre de trabajadores. Ahora, resulta muy, pero muy impactante, estamos haciendo esta columna muy relacionada con lo que fue el sábado del primero de mayo, resulta muy impactante cuando uno ve que cierto clima de época se ha ido, y uno ya habla como historiador y no habla como algo candente, porque El trabajo en sí mismo se ha deformado mucho, ha cambiado mucho, y en cierta forma lo que era la conciencia de los trabajadores, de eso se hablaba tanto, hoy en día lo voy a dejar simplemente como un signo de pregunta. ¿En qué anda la conciencia de los trabajadores? ¿Hasta qué punto un laburante, en primer lugar, se autodefine como laburante y después como otra cosa, como pasaba en su momento? Hay un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, en base a datos del INDEC, que detalló que solo el 55% de los hogares argentinos, es decir, un poco más de la mitad, tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado. Solo el 55%. Este es un número bajísimo con respecto a lo que supo tener la Argentina. Y de ese total, el 16% son pobres. Estamos muy acostumbrados a la idea de que el pobre es aquel que no tiene trabajo. Y estoy hablando de 16% de pobres que tienen un empleo registrado. Ahora, otro 22% de los hogares tiene como jefe a un asalariado no registrado, y acá ya el 43% son pobres de este número. Y por último, el último 23% restante de la sociedad que nos queda tiene como jefe a un cuentapropista. Y ahí ya el número de la pobreza llega a 45%. Por lo tanto, estoy hablando estrictamente en los tres casos de gente laburante pobre. Esa es tal vez una de las realidades novedosas, te perdonamos perdonando,
como diría Macri. No hemos logrado lograr esos
logros. No logramos lograr ese logro. Ahora, la tradición del primero de mayo, se instituye como día del trabajo, de la lucha de los trabajadores en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Es antiguo el tema, es una jornada de lucha reivindicativa y en homenaje a los mártires de Chicago. En un momento determinado que todo el mundo me decía feliz día del trabajo, feliz día del trabajo, yo al principio aclaraba, después dije, esto ya es inútil, vamos con los compañeros, vamos a decir feliz día del trabajo y listo, ¿para qué voy a quedarme como un viejo que todavía está peleando una guerra que parece que ya muchos no pelean? Ahora, los sindicalistas anarquistas, en aquella ocasión, que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en la jornada de lucha para la consecución, fíjense esta consigna, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño. Ahora que uno no sabe ni cuándo está trabajando y cuándo no está trabajando porque está todo el día conectado al Zoom, pensar en esa estricta división, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, que no cuentan con las 8 horas de sueño, es un monumento exquisito porque las 8 horas de descanso no contaban el sueño. El primer acto que se hizo en la Argentina fue el 1 de mayo de 1886, y lo que, de 1890, perdón, fue en la Recoleta. Hubo 12 oradores en 12 idiomas diferentes, lo cual también marca una época. Estamos hablando de la época de los inmigrantes, muchos de ellos que venían con sus tradiciones de lucha de sus países de orígenes, y cada uno hizo un discurso en su idioma. Y luego hubo represiones muy feroces al día del 1 de mayo, por ejemplo en 1902 y 1909, en el centro de la ciudad corrió sangre porque los reprimieron. Incluso ni bien empezó a levantar cabeza el tema de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, el Estado reprimió fuertemente en la Argentina. Tanto es así que incluso a muchos los obligaron a volver a sus países de origen, a otros los encarcelaron, a algunos los han matado en enfrentamientos con la policía, pero la Corte Suprema, recién hablaba Irina de la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, la primera vez que le llegó un caso por una cuestión gremial, declaró que un gremio era una asociación ilícita. Un gremio, una asociación ilícita, impresionante. Impresionante, pero marca a las claras el duro camino que hubo que recorrer, y también que eso tuvo una cúspide, esa idea del trabajador organizado tuvo una cúspide, y ahora estamos como una especie de deterioro. Ya el 28 de abril de 1930, Irigoyen decidió instituir el 1 de mayo como fiesta del trabajo. Ya fue Irigoyen el que hizo esto, en todo el territorio nacional, y en los considerandos puso, es universalmente tradicional consagrar ese día como descanso al trabajo. Digamos que se conmemora el 1 de mayo en todo el mundo, menos en 2 países, Canadá y Estados Unidos. Cuando llegó el momento del peronismo, en la campaña electoral ya del 44, había un afiche que decía, obrero, ayer oprimido, hoy dignificado. La palabra obrero ya tenía una dignidad, ya alguien decía obrero y ya pasaba algo con eso, y sin embargo no es un término que se utilice demasiado ahora. Ha pasado a tener una preponderancia enorme el trabajo informal, que decirle trabajo informal es una manera de decir trabajo que no cumple con todas las prerrogativas de la ley que debería cumplir. Si bien al terminar el año 2019 el desempleo ya se ubicaba en la Argentina por encima del 10%, la radiografía del empleo que hacen los estudios actuales es más preocupante todavía, porque el 49,3% de la población activa se encuentra ocupada en el sector informal, en la estructura productiva. Ese es un gran logro del capital. Y dentro de este grupo de argentinos, el 81% tiene un empleo de baja calidad y el 75% carece de aportes del sistema de seguridad social y en promedio recibe salarios de pobreza. Esto es algo que se habla poco cuando se habla de los problemas para pagar las jubilaciones, que es el lugar de donde tendría que venir el pago para las jubilaciones. Ahora, otra encuesta habla de qué situación está el laburante en la Argentina, y en la encuesta que se le hizo, el 23% presenta malestares psicológicos de algún tipo derivados de su trabajo, un 24% afronta el trabajo de manera muy negativa, un 17% expresó sentirse nada o muy poco feliz. Es interesante, ¿no? Para ir a no hablar solamente del trabajador como una especie de número de promedio, sino de ver la subjetividad de estos trabajadores. Y dentro de la general de la ley, si comparamos, por ejemplo, el conurbano con la ciudad de Buenos Aires, los habitantes del conurbano bonaerense presentan dos veces más posibilidades de encontrarse ocupados en unidades productivas informales que los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Durante años hemos vivido, y hemos vivido en forma, yo le diría, a lo largo de una sola generación, cómo algunas profesiones que antes se llamaban liberales se fueron proletarizando. Me parece que en este año y monedas que llevamos de pandemia quedó muy claro hasta qué punto se deterioró la situación laboral de los médicos. Un médico, como bien marcaba el arte, la literatura, etcétera, era una persona prominente por lo general de su pueblo, era alguien y era un título al que se aspiraba a llegar, era un punto de llegada. Sin embargo, hoy vemos que está fuertemente proletarizado, no solamente porque sus sueldos son bajos, en gran parte, en buena medida, sino porque aparte sus condiciones de laburo tienen algo de fordista. Uno solamente con charlar con ciertos médicos le dicen, tengo 15 minutos por paciente. Hay como una especie de reloj taylorista en el que le dicen, te pasaste, estás atendiendo a este paciente de más, etcétera, etcétera. Y eso es el ritmo al que se impone a todos los trabajadores en general, pero en este caso a los médicos en particular se los ha hecho entrar dentro del mismo sistema que se trataba a los obreros en la película de Chaplin. Antes, decíamos, la pobreza estaba asociada a la falta de trabajo. Hoy la Argentina entró en una especie de normalidad latinoamericana en donde los pobres también son los asalariados. Y el tema de la participación de los trabajadores en la renta total estuvo desde el 50, por ejemplo, que había llegado a cerca del 50%, y se había mantenido por arriba del 44% pasados muchísimos años, fue perdiendo en momentos claves muchos puntos. Por ejemplo, durante el Rodrigazo fue el primer golpazo de caída, durante la dictadura militar cayó 15 puntos la participación de la renta de los trabajadores en la renta total. Hubo momentos de recuperación, momentos de subida, la crisis del 89, la crisis del 2001, el macrismo, pero ahora estamos por debajo del 38%. De ese ideal del 50-50 y el 50%, estamos por debajo del 38% y con las condiciones que hemos ido detallando hasta acá. Lo que uno se termina preguntando, para ir cerrando esta columna, es si en su momento la respuesta sindical, la respuesta gremial, las organizaciones de los partidos políticos, de los trabajadores, daban respuesta a un problema de aquella época, estamos hablando de 1890, el primer acto obrero del 1 de mayo, pasados 130 años, tal vez ha llegado la hora, hace rato tal vez, de ver a ese trabajo asalariado muy desgregado con la necesidad de nuevas formas de organización que estén a la altura de los tiempos que corren, de las necesidades que corren y sobre todo de cómo es ahora la estructura laboral para poder por lo menos pensar en que los laburantes se sientan que son ellos laburantes y que tienen todos los derechos que en gran medida se les están negando. Algo así como una cultura que se ha ido, pero una cultura que debe volver, Mario.
Exactamente, súper interesante la columna de Sergio Wisniewski. Recordemos el otro día, nomás, el mismo primero de mayo, la Unión de Trabajadores de Economía Popular formalizó institucionalmente su presentación como sindicato. Martín Rodríguez nos habló sobre eso y escribió una nota preciosa este domingo en Diario AR. Pero más allá de eso, es interesante y a la vez es un sindicato particular, digamos, por una serie de condiciones, pero es importante que se identifique, así como es importante lo que se viene reconociendo de, digamos, fin de siglo pasado, principios de este 2000-2001, ¿no? En la Argentina los desocupados son trabajadores, los informales son trabajadores, los jubilados son trabajadores, las amas de casa son trabajadores. O sea, no es el hecho de tener empleo registrado el que te define como trabajador, sino sería una clase que está representada por el 30, 25, 35% de sus integrantes, sino todo eso. En cualquier caso, de cualquier forma, yo creo que, y también a veces se habla mucho, y te dejo el cierre, Sergio, porque aparte te vas con música y lo sabemos, las clases siguen existiendo. Es más difícil definirlo, las clases sociales hablo, ¿eh? siguen existiendo, es más difícil definirlas, son más polimórficas, tienen forma distinta, tienen una vastedad que dificulta la solidaridad. Un temita al pasar, no para hoy, para otro día. El trabajo remoto dificulta la gremiación, dificulta la solidaridad en algún sentido. Es más fácil agruparse cuando estás en el mismo lugar de trabajo, te ves con tu compañero, los tenés más cerca, no es chiste. Pero más allá de eso, también aparecen discursos modernos, novedosos, que te cambian la clase por la gente que existe, por los vecinos, que también existe, por los grupos de chat de papis y mamis, que también existe, son sujetos, claro que sí, pero son sujetos específicos de ciertas relaciones. Las clases sociales existen, su unidad, su lucha subsiste, la posibilidad de aglutinarlas está muy peliaguda. Te dejo el cierre, Sergio, querido.
Bueno, esto que decís, Mario, me hace acordar a un historiador brillante, británico, que se llamaba Edward Thompson, que decía que para que un trabajador se sienta un trabajador no alcanzaba con que ocupe un lugar en la producción, un lugar específico en la producción, sino que se tenía que ver a sí mismo con una experiencia, sentado, parado, en ese lugar. Hablaba de, por ejemplo, lo difícil que le era reconocer a un obrero que venía por él de una provincia, con un idioma, con una religión, con una cultura, sentir que el que tiene al lado, que tiene otro color de piel, que tiene otra tradición, que tiene otra edad, que tiene hasta otro idioma y otra historia, sentir que esa persona con la que casi no se puede entender, sin embargo tienen algo en común, y es que los dos son trabajadores. Cuando puede hacer esa abstracción de todo lo demás y sentir que los une ese lugar, ahí es donde nace una conciencia de trabajadores. Creo que esa cita sí, más allá del tiempo transcurrido, tiene total actualidad.
Clase en sí, clase para sí, decía el viejito Marx, el barbudo, que también algo pescaba. Entró Sergio con la marcha del trabajo, se va con la Internacional en una versión muy, muy peculiar de una discusión que sigue en un mundo que es diferente. Sergio Viñeschi, gracias.
Del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, cambiemos al mundo de paz.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección. Y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Y después de eso, quedé sucio, sucio, de grasa hasta la cabeza. Y el tipo me dice, maestro, maestro, pase al baño, así se limpia. Y encima, me prestó una remera. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
libro sobre Alberto Castillo, yo cuando era muy jovencita, casi adolescente, en el trabajo me contaba un señor que él cantaba en algunos lugares esa canción que saben los pitucos y miraba, se acercaba a alguna persona asistente y los miraba a la cara que, y la gente se ofendía, que se la agarra conmigo y lo querían trompear. Bueno, gracias, mi nombre es Ana.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Pablo de Montserrat y comienza la lista de pedidos para el próximo jueves. Pido para el jueves, dice Pablo, la canción Celador de Sueños, de Orozco Barrientos. Abrazo, Mario y equipo.
Sí, gracias. Y nosotros, cuando nos dicen esas cosas, a mí se me ocurre rasguñar nuestro archivo, porque hubo... habría que ver, porque fue hace unos cuantos años, Celador de los Sueños se cantó con el dúo Orozco Barrientos en Gente de a Pie, en el anfiteatro de Radio Nacional Mendoza, hace unos añetes, diría, y digo cuándo, sin duda, entre 2011 y 2015, en los años que pudimos viajar tanto por provincias, cuando el director de Nacional... Están los Orozco Barrientos ahí conduciendo el coro, una cantidad de gente, un recuerdo formidable que no sacaré de mi corazón. El director de radio, Ernesto Espeche, cuyo libro 39 metros presentamos hace un tiempito acá por Nacional, un recuerdo precioso. ¿Estará ese audio? Vaya uno a saber, qué sé yo. Hay tiempo hasta el jueves para rasgarlo y darle laburo a nuestros productores, porque Dios... Mi cabeza se mete en esos saltillos, pero mis manitas no buscan entre telarañas. Esto les queda a los demás. Hablando de ese Alberto Castillo, me quedo con Alberto Castillo, seguiremos con temas de actualidad, por cierto, y los hay muchísimos mañana y estos días. Hablando de Alberto Castillo, viene a mi memoria quien me escucha lo habrá escuchado alguna vez, pero el comienzo de una película preciosa argentina, una especie de parábola sobre el caudillismo y tal vez el peronismo de Ayala, ¿no? De Ayala, de un gran director, en la que trabajaban, entre otros, trabajaba el actor principal era Alberto Mendoza, pero un elenco bárbaro, estaba Luis Tasca, y era una especie de patota de grupo del cual Alberto Mendoza era el referente, se llamaba Berger, creo. Y uno de los tipos que lo seguía era un pibe de clase alta, que protagonizaba Leonardo Fabio. Fabio, jovencito, pintonísimo, riquísimo, aparece en una escena con el padre, que creo que era Oreste Caviglia, ventanas bajas, una casa de gente garca, con mucha guita, y pasa un camioncito por afuera y cantando por 4 días locos te tenés que divertir, cantado por Alberto Castillo desde ya. Y el padre, y ahí hay una imagen del peronismo, dijo: no soporto esa música. No soporto esa música. Y Leonardo Fabio, ya peronista sin saberlo, le decía: ¿no soportás la música o no soportás la letra, papá? Y en fin, todo eso aparecía y se veía. Nosotros vamos a volver y seguimos, por cierto, atentos a todas las novedades que existen en la Argentina, a los datos de pandemia y demás, también a los datos auspiciosos de la acción de gobierno que los hay. Uno es este que recorrimos hoy, a las discusiones que existen y demás, a los fastos, y mañana tendremos algún otro tema vinculado con el trabajo y con la música popular, que con todo esto, el sufrimiento, las dificultades, la explotación, el lugar del patrón y el lugar del empleado, que siguen existiendo de un modo u otro, aunque ciertamente muy, muy diversificado. Con lo cual empezamos ahí, nos vamos a volver mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde, acá por Nacional Folclórica. Nos vamos con música alusiva al laburo, claro que sí, y a las demandas de los laburantes. Mariana Fossati la presenta.
Una canción de María Elena Walsh que se llama Campana de Palo y va a cantar Adelina Villanueva.
La maestra argentina, segunda madre y obrera,
trapera. Mis niños andan descalzos y escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Maestra argentina, la que está sola y espera, vivo surciendo penurias y consolando miserias, vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Patria en flor.